Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que bien y les invito ahora a que juntos compartamos estos momentos con la palabra de Dios para hoy. Comenzaremos leyendo el verso 34, como nos decían anteriormente. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Genezaret está allí, es hoy Cineret o Genezaret. Es el nombre de este valle que viene del área acuática del Mediterráneo. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Ahora bien, Jesús no tenía algún tipo de atuendo mágico que si usted lo tocaba podía ser sanado. La sanidad tenía lugar en cada caso por causa de la fe de la persona. Tocar el atuendo fue para ellos el punto de liberación de la fe. Había muchas cosas en el Nuevo Testamento que conformaban puntos de contacto para liberación de la fe. Por ejemplo, en el libro de Hechos enviaron a Pablo un pañuelo, o más literalmente una faja con su delantal, y ellos lo colocaron sobre los enfermos y las personas eran sanadas. Pedro, cuando estaba caminando calle abajo, ellos habían colocado a los enfermos en el camino para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Y la sombra de Pedro cayó sobre ellos y ese fue el punto de contacto. La gente dijo, oh, sé que tan pronto como la sombra de Pedro pase sobre mí, seré sano. Ellos tuvieron este punto de liberación de su fe. De algún modo nosotros necesitamos estar capacitados para liberar la fe, para que ella se vuelva activa. Así que sé que tan pronto como libere la fe, esto sucederá. Y este es un punto de contacto para liberación de la fe. Hay allí, estimado oyente, una muy valiosa lección. Leemos el verso 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo... Estimado oyente, estos sujetos vinieron un largo camino para desafiar al Señor. Ellos vinieron desde Jerusalén hasta Galilea. Este viaje por tierra era de más de una semana desde Jerusalén hasta Galilea. Así que ellos arribaron a Galilea y dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. De acuerdo a la tradición, había muchas cosas que podían hacer a una persona sucia. Pero esta suciedad era una suciedad ceremonial, con la cual si usted estaba sucio no podía entrar al templo. Y muchas cosas le hacían a usted ceremonialmente impuro. Así que sus discípulos estaban siendo acusados de transgredir las tradiciones, no yendo a través del lavacro de las manos antes de comer sus panes. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis? Note que no dice la tradición, sino ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora, la Biblia dice, no maldecirás a tu padre o madre, esto es el mandamiento de Dios. Usted tiene que honrarlos, no maldecirlos. Pero ellos tenían una tradición. Si usted prologaba sus maldiciones diciendo, mira, Esto es para tu bien y para tu beneficio. Estás putrefacto. Es un agasajo, lo estoy haciendo por tu beneficio. Por ello te lo digo. Ellos serán libres en tanto prologaran por medio de esto. De allí, esto es corbán, es decir, esto es algo por lo cual usted será beneficiado. De modo que Jesús señaló que a través de su tradición, ellos mostraban indulgencia para la violación tangible del mandamiento de Dios, y por lo tanto, invalidaban, dejaban sin efecto el mandamiento de Dios por medio de sus tradiciones. Jesús es más recto, de hecho, él se pone tan exigente que es casi espeluznante cuando estudiamos Mateo aquí. Leamos el verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La iglesia ha desarrollado muchos dogmas que ellos enseñan como doctrina, y están en la misma posición que la que estaban los escribas y los fariseos en el tiempo de Cristo, quienes comenzaron a honrar y a asirse de las tradiciones y los mandamientos de los hombres, aún por encima de los mandamientos de Dios. El verso 10 dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Llamó a las multitudes, escuchen ahora, escúchenme. No es lo que entra en la boca lo que les contamina, es lo que sale de sus bocas. Amigo, esto va en contra de toda la tradición de cómo usted debía comer con las manos limpias, y más aún, lo que usted debía comer. Así que salga y disfrute de un buen lechón a las brasas. No es lo que entra lo que contamina al hombre. Simplemente asegúrese de que esté bien cocinado, así usted no se enferma. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Hay plantas que están creciendo. Ellas no fueron plantadas por el Padre celestial. Van a echar raíces, pero simplemente déjelas en paz. Note que él no dijo, vayan y discutan con ellos, simplemente déjenlos solos, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y la parábola fue, no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de éste. Pedro dijo, ¿qué quieres decir con esto, Señor? Entonces Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Entra y es purgado. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No tiene usted que pasar por una ceremonia de lavamiento antes de que coma la comida. Esto no le contamina. Va a través de su cuerpo, atraviesa. Pero lo que dice usted es lo importante. Lo que sale de su boca revela lo que está en su corazón. Y sale de su boca el odio, la amargura, esas cosas que usted quizá expresa, la lujuria, los deseos, las cosas que están en el corazón, las cosas que expresa la boca, y allí está la verdadera contaminación del hombre. Ahora leemos en el verso 21, estimado oyente. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Yendo a las costas de Tiro y Sidón, él se está moviendo de hecho al territorio que es Fenicia. Por lo tanto, saliéndose totalmente de la comunidad judía. Relata la Biblia, y he aquí una mujer cananea, una mujer sirofenisa, que había salido de aquella región o vivía en estas mismas áreas, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Lo que le estaban diciendo al Señor es, Señor, ten cuidado de la hija, deshazte de esta mujer, mira, no nos dejará en paz. Él respondiendo dijo, sin duda en el oído de la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bien, cuando leemos el texto traducido tenemos alguna dificultad. Dificultad de entender a Jesús tratando a una mujer de esta manera fría y casi insultante, como aparece en nuestro texto. Pero notemos algunas cosas. Primero, Jesús desde el comienzo conocía que él iba a sanar a su hija. Él sabe todas las cosas. La Biblia dice que ellos no necesitaban decirle a Jesús de alguna cosa, puesto que él conocía a todos los hombres. Él sabía qué había en los hombres. Él conocía lo que estaba en el corazón de esa mujer. También sabía la fe que había allí. Y él fue corriendo hábilmente de ella esta gran expresión de fe que estaba allí. Y más allá del aparente silencio de Jesús, ella persistió. Hasta que los discípulos estaban tan molestos por ellas que dijeron, Señor, ¿por qué simplemente no tienes cuidado de ella? Ella es una amenaza. Jesús, sin duda, como digo, tal vez en su oído dijo, mira, solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que ella vino y le adoró a él diciendo, Señor, ayúdame. Ahora, al continuar extrayendo de ella, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Esto es de los hijos de Israel, y aquellos beneficios de la sanidad que él había traído para ellos. No está bien tomar esto y echarlo. Y aquí usted tiene que ser muy cuidadoso, estimado oyente, porque había dos palabras para perros. Y los judíos frecuentemente llamaban perros a los gentiles. Les decían gentiles perros. Y esta era una mala palabra. Ahora, tenemos que saber que no hay palabras blasfemas en el idioma hebreo. No tienen palabras para maldecir en hebreo. Si un judío quería maldecir, lo tenía que hacer en español. No contaban con palabras profanas en hebreo, lo cual es bastante fascinante para mí. Pero lo más sucio que podían decirle a una persona era perro. Ellos tenían esos perros salvajes que corrían en jauría y que todos odiaban. Eran una verdadera plaga. Ellos eran odiados por todos. Así que se referían a perros, más que decirles, él es un gentil. Ellos en lugar dirían, es un perro gentil. Pero luego había otra palabra en griego para perro, la cual es un pequeño cachorrito, el cual estaba comúnmente alrededor de la mesa cuando los hijos se sientan a comer. Ahora, cuando ellos comían, no tenían, como tenemos ahora, utensilios, cuchillos, tenedores, cucharas. y así los niños no tenían que aprender reglas de etiqueta. Ellos simplemente se paraban con sus manos y comían con sus manos. Y luego de que usted haya tenido su comida, tomaría un trozo de pan, usted se frotaría sus manos con el trozo de pan, simplemente limpiaría toda la grasa y los jugos con un trozo de pan, y luego ellos tomarían ese trozo de pan y lo arrojarían a los pequeños cachorritos que estaban alrededor de la mesa. Así que esa fue una imagen muy común que estaba en las mentes de las personas cuando Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los niños y arrojarlo a los cachorros. Ella dijo: sí, Señor, pero los pequeños cachorros comen de lo que cae de la mesa del Señor. Jesús dijo: muy bien, grande es tu fe. Esta era una fe que conquistó por encima del silencio de Jesús. Esta era una fe que conquistó sobre la aparente renuencia de Jesús. Esta fue una fe que venció. Esta madre estaba realmente desesperada. Quizá en nuestra audiencia se encuentra alguna madre que tiene una hija obstinada. Probablemente no se anime a ir tan lejos como para decirle que ella está siendo confundida por el diablo. Pero aquí había una madre en una profunda angustia, y vino a Jesús y su fe triunfó. Escuche, venga a Jesús, no se vaya hasta que haya recibido de él lo que usted necesita. No había modo en que ella se fuera sino hasta que recibiese ayuda. Jesús respondió y dijo a ella: oh mujer, grande es tu fe. Interesante, ¿eh? Él dijo esto también del centurión romano y de la mujer sirofenisa. Luego leemos: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, Magdala está probablemente a 2 millas al sur de Capernaum, allí en el mar de Galilea. Ellos habían descubierto las ruinas de la ciudad de Magdala, de la cual provenía María Magdalena. Usted puede ver las ruinas de Magdala hoy. Casualmente, alguien no estaba leyendo las Escrituras cuidadosamente y construyeron una iglesia allí en Magdala, la cual llaman la Iglesia de los Panes y los Peces, donde dicen que Jesús alimentó las multitudes. Pero note, estimado oyente, que él no vino allí hasta después de haber alimentado a la multitud en las montañas lejos de allí. Es conveniente para los paseos turísticos, los autobuses, y así que les llevan a usted abajo por el mar de Galilea, allí a Magdala, para mostrarle el mosaico de una iglesia en donde hay panes y peces y el mosaico en el piso. Y juran que este es el punto donde esto ocurrió.